Hola a todos, bienvenidos al episodio número 15 de Ciber Bla Bla. Mi nombre es Steffi.
Mi nombre es Sergio.
Y estamos aquí para presentarles las noticias de tecnología de la semana. Y bueno, tenemos varios temas esta semana, la verdad. Pero antes de empezar, como siempre empezamos con estos temas, quiero saber, Sergio, si has sido suficientemente fuerte para resistirte al nuevo iPhone.
Soy un débil. Soy un débil, he pecado, me he comprado el nuevo iPhone. Sí. Ha sido un impulso que he tenido, así que lo he visto. Me encanta, me fascina. No sé si justificaba ante el iPhone X que tenía antes. Porque en cuestión de rendimiento y todo, la verdad que no noto mucho la diferencia. En cuestión de cámara puede que sí, pero...
Claro, la cámara creo que es la diferencia esta vez, ¿no?
La cámara es el tema, pero el resto me encanta. Y aparte he pecado con el verde de medianoche.
Claro, porque es el nuevo. Bueno, la cosa que vale la pena es el nuevo equipo de Apple. Y ya nos vas a contar qué tal te está yendo.
Totalmente, sí.
Pero mientras tanto, empecemos con este capítulo.
Empecemos. Bueno, vamos a tratar de que esta semana no sea tanto del iPhone, aunque ya hemos empezado con el tema. Pero en la semana también se ha presentado lo que ya les veníamos anunciando, que ha sido el nuevo Huawei Mate 30, que es este nuevo teléfono brutal que tenía Huawei preparado. Y finalmente lo han presentado y ha salido al mercado, todavía limitado en algunos países. Y la gran pregunta ante esta salida era si iba a traer los servicios de Google.
Claro, porque no sabíamos si es que iba a poder tenerlos, ¿no?
Sí, era justamente el primer teléfono luego de todo este veto que ha tenido por parte de Estados Unidos, la compañía, de no integrarse con los servicios de Google, que era crítico para el sistema operativo, y finalmente se ha visto que no viene con los servicios de Google.
¿Y cómo van a ser entonces los usuarios de este nuevo teléfono?
Ahora, viene con Android,
¿ya?
Efectivamente, que es la versión gratuita de Android, digamos, la que es la open source,
¿ya?
Pero no viene con los servicios de Google. ¿Esto en qué afecta? Por ejemplo, que no tiene preinstalados, por ejemplo, WhatsApp, no tiene preinstalado YouTube, no
¿pero
tiene...
¿Pero sí te los puedes bajar?
Ahora, te los puedes bajar porque justamente una de las características de Android es eso, que te puedes bajar la APK, que se llama, que es el instalador de la aplicación, e instalarla. Y por este medio, por ejemplo, ahora se va a poder tener WhatsApp. Entras a la página oficial de WhatsApp y WhatsApp te provee esta APK para que te la bajes en tu teléfono y la instales.
O sea, tienes que hacer un paso más para poder llegar a tenerlo, en lugar de antes.
No es tan fácil como entrar a la Play Store y bajártela. Claro. Ahora, tampoco viene con una Play Store. Entonces, todavía estamos en... Veremos de qué va a pasar con este teléfono. Si eres, obviamente, un poco más experto en el tema y que te gusta hurgatear tu teléfono, seguramente no va a ser ningún problema. Vas a poder instalar como cualquier otro teléfono. Te vas a dar el modo para instalarlo. Pero si eres un usuario que quiere sacarlo de la caja y empezar a usarlo...
Más complicado, ¿no?
Va a ser más complicado. Va a ser más complicado. Ahora, en cuestión de características, el teléfono mismo es impresionante. Se han presentado dos modelos. El modelo pequeño y el modelo grande. Que realmente que de pequeño no tiene nada. Es el Huawei Mate 30, que es de 6.53 pulgadas de pantalla.
6.53. No 50, no 55.
Bueno, y el Mate 30 Pro es 6.62 pulgadas.
¿Por qué no? Claro. Qué complicado.
Y lo que tiene la diferencia con el predecesor que de estos, que era el Mate 20, es que mantiene mucho el estilo. El borde de las pantallas todavía carcome un poquito más los extremos. Y lo que dice Huawei es que te da una experiencia más de pantalla en todo el teléfono, inmersiva. Y pero al haber hecho esta extensión de los bordes, se han deshecho de los botones de volumen de un costado. Entonces ya no tiene botones de volumen físicos, sino ahora son botones digitales.
¿En la pantalla?
Digitales en la pantalla, que se pueden modificar a qué altura de la pantalla quieres que estén estos botones. Y cuando subes o bajas el volumen, te da una respuesta háptica, que se dice que es una pequeña vibración que te da la sensación de que estás subiendo o bajando el volumen. Muy interesante. El Mate 30 tiene tres cámaras en la parte trasera, en una formación de redondo. Lo vamos a dejar una imagen en nuestras redes sociales, aunque somos bastante sonsos para alimentar nuestras redes, pero vamos a ir mejorando en el tema. El Mate 30 viene con tres y el Mate 30 Pro viene con cuatro cámaras. La cuestión de características de las cámaras es, un sensor de 40 megapíxeles, una de ellas, la otra de 16 megapíxeles, que es la ultra gran angular. Y otra de 8 megapíxeles, que es un lente telefoto.
¡Wow!
La de la Pro tiene una cuarta cámara, que sería la cámara que ellos le llaman la cine cámara, que es con un sensor bastante interesante, que es 1 sobre 1,54 pulgadas. ¿Qué hace esto? Es que capta mucho más el ingreso de la luz. Y gracias a esto puede llegar a un ISO de 51.200, que para... la verdad que para fotógrafos...
Para un teléfono, además.
Sí, para fotógrafos es bastante interesante un número tan alto en ISO, lo cual tal vez a veces no muy ideal, porque eso es justamente también lo que añade ruido a la fotografía, pero como tú dices, para un teléfono son números impresionantes. Y eso, sin mucho más que decir del equipo, la verdad que estamos todos a la expectativa de ver cómo se va a comportar en un mercado en el que está muy acostumbrado a tener los servicios de Google.
Sí.
Y no sé si la gente se va a acostumbrar a tener que estar haciendo estas artimañas para tener...
Para conseguir algo tan simple como un WhatsApp o como un Gmail.
Sí, como un Gmail, como YouTube, como un montón de
Ahora,
cosas.
Ahora, efectivamente, ¿no? Todas estas aplicaciones o servicios... Posiblemente en China no son las esenciales, ¿no?
Claro. Bueno, de hecho, en China ya estaban bloqueados y nunca han dispuesto de estos servicios de Google. Ya tenían su propia Play Store, digamos. Sí. Pero ahora sí, esto afectaría grandemente al resto del mundo que no es China.
Claro. Bueno, a ver qué tal les va y ojalá sea todo bien.
Sí. Ojalá les vaya bien. Porque realmente en cuestión de características de equipo es impresionante. También, bueno, me olvidaba nombrarlo, pero viene con 5G. Que según lo que dice Huawei, es la segunda generación de 5G. Y... promete ser el mejor teléfono ahorita con 5G, ya que Huawei es, digamos, que son los dueños ahorita de toda esta nueva tecnología. Entonces, en cuestión de características, es definitivamente un teléfono que sería recomendable si no fuera por esta limitación de los servicios de Google.
Bueno, ojalá les vaya bien y seguramente vamos a escuchar mucho más de este teléfono y de cualquier otro producto Huawei que salga ahora por todas estas limitaciones.
Sí, fue interesante.
Mientras tanto... Tengo un nuevo sector en el podcast. No, mentira.
Siempre tenemos un nuevo sector y nunca lo continuamos.
No, pero es que creo que este no hace como que no entre en ninguna anterior, porque es historia.
Ah, interesante. ¿Ya?
Entonces vamos a tener una lección de historia de tecnología.
Ya. Yeah.
Y lo que quiero hablar hoy, porque me parece súper interesante, es la historia de Bluetooth.
Ya. Yeah.
Entonces, primero quiero preguntarte, ¿qué relación crees que pueda tener Bluetooth con los vikingos?
¡Wow! Ni idea.
¿Nada?
No sé.
Sí, es lo primero que he pensado. He dicho, creo que esto no está muy bien. Entonces he empezado a averiguar un poco más. Pero en realidad tiene totalmente relación, ¿ya? Porque Bluetooth en realidad es la unión de diferentes tecnologías, la unión de diferentes aparatos para que se conecten entre ellos, ¿no ves?
Ya.
Entonces, a ver, las primeras cosas que tú verificas cuando tienes un teléfono nuevo o ahora que tenías tu nuevo iPhone o cuando te compras algo nuevo, cualquier equipo, es que tenga conectividad a Bluetooth.
Sí, cada vez menos importante, pero digamos que en los primeros teléfonos, antes todo, primero era infrarrojo y de ahí migró a Bluetooth y todo el mundo era loco por Bluetooth. Hoy en día también, pero cada vez menos. Por ejemplo, con un AirDrop ya sacamos de lado lo que es Bluetooth. Pero, por ejemplo, con todo lo que son los nuevos audífonos, ya que no viene con el jack de audio, Bluetooth se está volviendo muy importante en ese campo, ¿no?
Necesitas un poco más, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo que más o menos por los inicios de los 2000, todo era Bluetooth.
Sí, completamente.
Y, bueno, yo en esa época no entendía qué significaba, pero había significado y ahora ya entiendo mucho más, diente azul.
Ya, yeah, sí, ¿no? Claro.
Entonces, si lo traduces, es diente azul y ha nacido en 1999. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los vikingos? En el siglo X, había un vikingo que era llamado Harald Gromsson.
Ya.
¿Ya? Y este vikingo era un rey y tenía el apodo de diente azul.
Ya.
¿Ya? Porque ha tenido una enfermedad y tenía uno de los dientes medio negros, azulados. Entonces, su apodo era el rey de diente azul. Entonces, este rey ha sido rey de Dinamarca entre los años 958 y 986. Y ha sido el que ha introducido el cristianismo y ha conquistado la mayoría de Jutlandia.
Ya.
Que es parte del continental de Dinamarca. Y Zenlandia, que es la isla más grande de Dinamarca.
Wow. Desconozco tanto todo eso.
Para mí todos esos nombres así súper nuevos, la verdad.
Sí.
Pero lo interesante es cómo ha llegado este concepto a Silicon Valley en 1999.
Ya.
Ya, entonces, en aquel año, entre varios líderes de la tecnología, se reunieron en 1996, en realidad, para estandarizar una tecnología de conectividad de onda corta, o sea, Bluetooth. Uh-huh. Y en este lugar se reunieron Jim Kardash, que uh-huh. era de Intel, y en esa época estaba leyendo un libro de Long Ships, o los, uh-huh. los barcos largos, que es una novela que narra la historia de vikingos.
Ya. Yeah.
Entonces, cuando él estaba trabajando en todo este proyecto de tener este nuevo tipo de conectividad, se enteró de este vikingo Harald. Y se enteró de toda su historia de cómo él había unificado diferentes tribus bajo su propia corona. Y es ahí cuando él dijo, ok, entonces vamos a poner diferentes tipos de dispositivos en una sola red, inalámbricamente. Entonces, lo que están desarrollando, dijo, ¿sabes? Por ahora lo llamemos Bluetooth.
Diente azul.
Diente azul. ¿Ya? Porque parecía que era un nombre provisional y todos iban a entender porque les contó la historia a todos los que estaban trabajando en esto. Pero después de eso ya pegó el nombre entre la gente y lo dejaron como era, con Bluetooth. Entonces, bueno, después de eso uno va empezando a entender más y empezó a averiguar más, pero esto no es lo único, la única coincidencia que hay entre Bluetooth y vikingos, ¿ya? Uh-huh. ¿Por qué? Porque el logo del Bluetooth, el logo que conocemos, que es como dos triangulitos, ¿no ve?
Sí.
Bueno, ese logo son las iniciales del rey, la H de Harald y la B de Bluetooth. De su apodo.
Ya.
¿Ya? Y esas son las iniciales en el alfabeto de lengua germánica escandinavia de la época. Wow. Pues son como dos triangulitos.
Ya, que es una B. Yo siempre vi.
Es una B y una H.
Ya, interesante.
En ese alfabeto. Uh-huh. Y bueno, entonces, luego hubo una histórica reunión en 1996 cuando ya se decidió todo el futuro de Bluetooth y la conectividad que iba a haber, en la que Ericsson y Nokia anunciaron esta nueva conexión. Uh-huh. Y dieron a conocer al mundo el Bluetooth. ¿Cuál es la gran coincidencia? Que Ericsson es de Suecia y Nokia es de Finlandia.
Yeah.
Y ambas regiones nórdicas eran dominadas por vikingos.
¡Ah! ¡Qué interesante!
Entonces todo se empezaba así como que a conectar en cierto momento. Y efectivamente ahora sí, Bluetooth me imagino que tiene ahora relación para ti con vikingos.
Sí, totalmente. Así había sido que... de este vikingo de diente azul, apodo de diente azul. Ah, interesante, qué bien.
Así que ese fue el segmento de historia del podcast.
Que la verdad que Bluetooth ya, ¿cuánto tiempo? Dices 1999, ya son fácil 20 años.
Sí.
¿Nos estaríamos celebrando 20 años de Bluetooth?
Además, sí. Y bueno, la verdad es que desde hace, sí, como dices, 20 años que la gente se manda archivos y usa mucho este tipo de conectividad. Y como dices, poco a poco está, digamos, desapareciendo, pero sigue ahí vigente, ¿no? Entonces se nota que ha sido algo que realmente era necesario.
Sí, yo me acuerdo antes que tenías que pasar entre teléfono y teléfono, tenía a un ladito o en la parte de adelante, en la parte de arriba tenía como un infrarrojo que tenías que alinear los dos teléfonos para traspasar un archivo.
Y el Bluetooth ha reemplazado eso, ¿no?
Sí, y luego salió el Bluetooth y era como que, oye, no tienes que alinearlo, qué bueno, tiene que estar en el mismo rango. Y tenías que estar relativamente cerca, pero ya con ahorita el Bluetooth versión 5, que es la última.
Es como magia.
Son, creo, ya 10 metros, 100 metros, creo, wow. En campo abierto, ideal en un laboratorio.
Claro.
Pero ya son distancias bastante grandes. Y igual para, por ejemplo, transmisión de música, todo, son bandas más anchas también las que ya soporta el Bluetooth versión 5.
Así Entonces, es.
¿Cómo ha evolucionado?
Ajá.
Muy interesante.
Pero bueno, entre conexiones y diferentes evoluciones que hay, otra noticia que me parece súper interesante es el nuevo Wi-Fi.
Ah,
y esto yo creo que igual tú vas a poder hablarnos un poco más, porque para mí es bastante nuevo, pero me imagino que tal vez para ti es un poco más conocido, que es el Wi-Fi 6, ¿no?
Uh-huh.
Y que con la llegada del nuevo iPhone 11 se ha abierto todo un nuevo protocolo de conexiones inalámbricas.
Uh-huh.
Entonces, bueno, ahora es llamado Wi-Fi 6 y ha sido llamado así por Wi-Fi Alliance, que es la organización que supervisa la implementación de este estándar Wi-Fi.
Que lo cual es así una belleza que le hayan cambiado a Wi-Fi 6, porque versiones antiguas del Wi-Fi no era versión Wi-Fi 5. Es primera vez que Wi-Fi lleva una versión numeral 6. Antes era la versión, por ejemplo, 802.11g.11a. Y estas eran las diferentes versiones y todo el mundo era tan confuso.
Claro.
Hasta que al final han dicho, como tú dices, este Wi-Fi Alliance ha dicho, bueno, la 802.11ac va ahora a nombrarse comercialmente el Wi-Fi 6.
Entonces...
Sí, claro, qué bien, digo.
Qué buena decisión. Pero bueno, entonces sí, como dices, ha sido nombrada así. ¿Y qué es una de sus características más importantes? Es que permite un mejor rendimiento de la red, es mucho más rápido, es para lugares más exigentes como estadios, aeropuertos, parques donde hay numerosos dispositivos conectados, entonces me parece que realmente es una mejora súper necesaria, más aún hoy en día que el internet es tan vital dentro y fuera de tu casa, ¿no?
Sí, y bueno, también como hablábamos, por ejemplo, en nuestro episodio especial, el 10, en el que hablábamos de Internet de las Cosas,
sí.
Es que ahora tenemos más cosas conectadas en nuestra red interna, que sería justamente nuestra red Wi-Fi. Y al tener cada vez equipos más conectados, necesitamos una tecnología que pueda englobar esos equipos, que pueda alojar esos equipos y darles, digamos, el mismo nivel de servicio. ¿Por qué? Porque en versiones anteriores de Wi-Fi, ¿qué es lo que pasaba? Es que se repartía el ancho de banda entre los diferentes equipos. Entonces, ahora, al tener mayores características en cuestión de ancho de banda, velocidad y capacidad, puede soportar todo esto lo que está viniendo de Internet de las Cosas.
Sí, además que ayuda a que el consumo de tu batería no sea tan alto en los equipos. Es más eficiente. Entonces, bueno, la verdad me parece excelente. Una maravilla que ahora solo sea 6 o 6, que no sea tan largo su nombre.
Sí.
Y más que todo, pero que realmente mejore la comunicación, las velocidades entre equipos.
Sí. Ahora, poco a poco vamos a empezar a ver nuevos equipos que vengan con este Wi-Fi 6.
Sí.
Tanto routers como de las compañías que nos vayan dando sus equipos. Yo creo que va a tardar por lo menos por el siguiente año. Yo creo que va a ser una adopción mayor de Wi-Fi 6, pero por ejemplo ya vemos un iPhone 11 que ha sido presentado este año que ya viene con un Wi-Fi 6.
Eso es un gran prometedor de que todo va a empezar a moverse hacia ese lado.
Definitivamente. Entonces, bueno, como les decía, soporta 4 veces más la cantidad de dispositivos que soportaba la versión anterior, que era la versión 5, no se nombraba 5, pero digamos que la versión 5. Y las velocidades, en teoría, son de 1300 megabytes por segundo, que son 600 veces más rápido que la que se presentó en 1997, donde empezó todo esto del Wi-Fi.
Claro.
Entonces es impresionante. Poco a poco se va a ir dando la adopción. Yo creo que para el próximo año vamos a empezar a ver más y más. Ahora, algo muy interesante que ha pasado en la semana es, la verdad que ha sido una bomba que ha explotado. Ha sido concretamente el anterior lunes 16, donde una firma, una empresa israelita que se llama VPN Mentor, ha revelado la noticia de que ha habido una filtración de datos de la población, de la información de la población de Ecuador.
¡Wow!
¿Ya? Ahora, esta, un poco como para irnos para atrás de quiénes son estos que han filtrado esta información, es un sitio web de revisión de VPNs, que es la más grande del mundo. Las VPNs, como hemos dicho en algún episodio, es la red privada virtual.
Sí.
Ellos dan este tipo de servicio y lo que hace es que tienen su laboratorio de investigación, que lo que hacen, empiezan a mapear la red y empiezan a tratar de encontrar vulnerabilidades o bases de datos que no estén totalmente encriptadas, y con el fin de ver qué tipo de amenazas cibernéticas pueden haber y luego hablar con estas empresas que son dueños de estos servidores y darles como un coaching o ayudarlos, educarlos a que estas organizaciones sepan cómo proteger la información de sus usuarios.
Yeah.
Esto es básicamente lo que hace este VPN Mentor. Bueno, ellos junto con un portal de tecnología, con una página web bastante conocida en Estados Unidos que es ZDNet, han lanzado, como les he dicho el anterior lunes, la noticia de que se habría filtrado contenido de información de más de 20 millones de personas.
¿20 millones? Debe ser una de las más grandes que ha pasado, ¿no? En historia.
Es definitivamente la más grande de Ecuador y se habla que es la más grande de la región.
Me imagino.
Bueno, aparte, eso es lo raro que todo el mundo ha dicho, 20 millones de personas de Ecuador, pero la población de Ecuador son solo 16, 17 millones. Entonces, ¿cómo puede haber 20 millones de datos? Bueno, analizando los datos y todo, es que hay, por ejemplo, datos de personas que simplemente han pasado por Ecuador, que han tenido, por ejemplo, una residencia.
Turistas, digamos.
No tanto turistas, tal vez, pero que han tenido algún tipo de ID, que les han dado un carnet, carnet de identidad, algún tipo de registro por una permanencia prolongada. O también de personas que ya han fallecido.
Claro. Entonces, o sea, es realmente toda la población y más.
Toda la población y más. Ahora, ¿a qué se debe esta filtración? ¿Qué es lo que ha pasado? Es que había unos servidores alojados en Miami, Florida, según lo que ha detectado la compañía, que su base de datos de estos servidores no estaba totalmente protegida. Ahora, un poco para entender, es que estos servidores tenían un servicio corriendo que es el de Elasticsearch. Ya, Elasticsearch, en cuanto tienes un servidor, depende qué servicios le pongas a tu servidor, depende qué haga ese servidor. Por ejemplo, le pones servicios de mensajería y es un servidor de mensajería.
Yeah.
Otro ejemplo es, por ejemplo, si le pones servicios de correo electrónico, se vuelve un servidor de correo electrónico. En este caso, este servidor tenía los servicios de Elasticsearch, que es una compañía que ayuda a hacer el indexado de bases de datos para que estos puedan ser buscados de forma rápida.
Ya.
Ya. Este Elasticsearch tiene un montón de beneficios, es open source. Como les decíamos en el anterior capítulo, cualquier cosa open source viene con su precio.
Sí.
Hay que tener los cuidados sumos respectivos en toda la implementación de esto. ¿Por qué? Porque así como es relativamente fácil de instalar, no viene con las capas de protección que debería venir. Uh-huh. Uno tiene que ser responsable de ponerle esas capas de protección. Y eso es justamente lo que ha pasado aquí. Es que han instalado estos en esta base de datos, en este servidor, han instalado estos servicios de Elasticsearch. No le han puesto las capas de seguridad que debería haber puesto. Entonces, toda esta
Estaba bastante vulnerable.
Esta base de datos de 5.8 millones de personas estaba plenamente abierta a que cualquiera que sepa la dirección URL y el puerto podía entrar y ver absolutamente todo.
Qué impresionante. ¿Cómo puedes tener la información tan amplia de tanta gente en una fuente tan abierta?
Sí. Y cuando decimos qué tipo de información es la que tenía, seguramente nuestros amigos ecuatorianos que nos escuchen ya deben estar cansados de la noticia.
Sí.
Porque ha sido que se ha hablado toda la semana del tema, se ha politizado demasiado el tema también, porque hay bastante política envuelta en todo esto, pero es bastante aterrador la información que contenía esta base de datos. Como por ejemplo, dice que esta información venía de los servicios de Registro Civil de Ecuador.
Wow.
Venía de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador y venía de la banca, del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el BIES.
Wow.
Ahora, gracias a que venía, por ejemplo, del Registro Civil de Ecuador, tenía información como nombre completo de la persona, número de cédula, RUC, en caso de que sea por temas de impuestos, si tenía su RUC, qué sexo era, fecha y lugar de nacimiento. Lugar de inscripción de nacimiento,
o sea, todo.
Nacionalidad, estado civil, fecha de matrimonio, dirección del domicilio, fecha de defunción, montón de información, inclusive hasta qué profesión tenía y, por ejemplo, cómo estaba relacionado con la base de datos de este banco que les digo, tenía cuentas de banco, tenía cuánto de saldo tenía la persona, como tenía información de esta empresa automotrices, decía qué modelos de auto se había comprado, en qué año, qué registro. Absolutamente todo. Y muestra unas capturas de pantallas esta firma VPN Mentor de todo lo que han encontrado. Y se ve efectivamente la información en un formato JSON que decía nombre, fulanito, apellido, todo. Así, todo, todo, todo. Tanto así que si tú empezabas a indagar más en la información, inclusive te decía nombre de tu esposa, nombre de tus hijos, nombre de tu padre.
Tenían todo.
Podías armar un árbol genealógico de todo Ecuador perfectamente, sabiendo quién era hijo de quién, padre de quién, abuelo de no sé qué.
Wow.
Se podía armar absolutamente todo. Tanto así, y ha sido bastante interesante, que se tenían datos hasta del fundador de WikiLeaks. ¿Ya? Lo que pasa es que este fundador de WikiLeaks ha mantenido asilo político en la embajada de Ecuador en Inglaterra.
Y tiene una...
Y por algún motivo, claro,
registro.
Lo han registrado y le han dado una cédula de identidad.
Claro.
Y al haberle dado esto, obviamente estaba en esta base de datos, que es, bueno, Julian Assange. Pero esto es lo que da a entender de que esta información, además, es bastante reciente.
Claro.
Muchos dicen que es hasta abril del 2019, si no me equivoco, que es bastante actualizada.
¡Qué pesadilla para...! Es realmente el crimen perfecto, ¿no? En ese sentido.
Sí. Ahora, este servidor, al parecer era... Bueno, no al parecer, se ha comprobado ya de que era propietario de la empresa ecuatoriana Nova Strat.
Ya. Yeah.
Esta empresa Nova Strat, según lo que dice en su página web y lo que he estado buscando, es que es una compañía que brinda servicios de análisis para el mercado ecuatoriano. Así que ha salido a la luz esta base de datos, estaba expuesta. Sí, esta empresa Novastat ha desaparecido de la faz de la...
Ah, ¿verdad?
Del internet. Y su sitio web está totalmente desactivado.
¡Wow!
Sí, muchos han podido todavía acceder viendo, obviamente, el caché de Google, donde han visto que, por ejemplo, Novastat era una empresa que ha sido fundada en 2017 y que era dedicada a reinventar tu empresa en base a los datos procesados para tomar decisiones acertadas con el menor impacto posible. Y también dice en su página que es toma las decisiones financieras con información actualizada del todo sistema financiero ecuatoriano. Con tremenda información, obviamente. Ahora, ¿por qué se ha puesto súper político? Porque obviamente los socios de esta empresa, dos personas que tenían mucho que ver con la política, que trabajaron en instituciones del gobierno en pasados años, en 2012, 2013, que lo que se cree es que se han filtrado esta información. Ha sido tan fácil como poner su USB en la computadora y bajarse toda la información, toda la base de datos de Ecuador. Y después abrir o ser parte de esta Novastat, esta empresa, para poder vender o tratar con esta información para algún tipo de campañas de marketing, claro, o lo que sea. Ahora, ¿cuál es el riesgo y lo que dice esta firma, que es los que han encontrado, los que han revelado esta noticia, VPN Mentor? Es que ahora Ecuador tiene que tener muchísimo cuidado porque esta base de datos estaba expuesta para el que sea. Hoy ya la han cerrado, el 11 de septiembre la han totalmente cerrado el gobierno. La firma VPN Mentor se ha comunicado con la empresa Novastat, porque ha detectado que ellos eran los dueños del servidor. Claro. Y Novastat nunca ha respondido nada.
Porque ya no existe.
Bueno, hasta entonces sí existía.
Ah, claro.
Se han comunicado con el gobierno de Ecuador, y el gobierno de Ecuador es el que ha actuado rápidamente, digamos, en bajar estos servidores. Y como les digo, el 11 de septiembre ya estaba abajo, pero si es que alguien antes del 11 de septiembre ha podido acceder a esta información, está en riesgo todo lo que esta exponía. Y lo que dice VPN Mentor es tenemos que tener muchísimo cuidado, y esto no solo a nivel de Ecuador, porque ahora se ha filtrado la información, sino a nivel, yo digo, de total de Latinoamérica y en general, es que si recibimos, por ejemplo, correos de phishing, correos de spam, ahora van a venir con mucha más información de uno.
Más que, correcta, digamos,
más,
¿no?,
correcta, y que puede engañar más a la persona pensando, claro, esto sí es real de mi banco porque me está diciendo mi balance.
O mi número de cuenta.
O mi número de cuenta, o mi carnet de identidad.
¡Wow!
Entonces hay que tener...
Ahí sí yo pensaría que es verdad.
Claro, y muchas instituciones dicen, nosotros no te vamos a pedir la información, nosotros te vamos a dar la información para ver, para corroborar.
Además,
contigo.
¿Cierto?
Ese era, digamos, el método de seguridad antes, pero ahora ellos ya tienen la información, entonces hay que ser mucho más precavidos en este tema. Y ha sido bastante interesante también que hace un mes, un poco más de un mes, ya 2 meses, debe ser el 1 de agosto, también ha habido una filtración muy parecida con la información de Chile. Y ha sido también otra empresa que se dedica a esta seguridad cibernética, que se llama WizKeys, que ha alertado que más de 14 millones de datos se han expuesto casi por la misma razón de servidores que usaban Elasticsearch, que no cumplían con estos niveles de seguridad y que estaban tan expuestos como poner la URL y acceder a toda la información de estas 14 mil personas.
¡Wow!
Entonces,
Qué terrible como usuario, qué terrible como banco, qué terrible como... Desde cualquier punto de vista es realmente peligroso, ¿no? Y es espantoso pensar que toda tu información está allá afuera. Lo que decíamos siempre, traten siempre de tener su información no en internet, traten de hacer todo con cuidado, pero
claro,
en este sentido no hay mucho que puedas hacer.
No, porque es su banco. Era hasta de 6.7 niños de menores,
claro,
de edad, que está infiltrada la información, y no porque ellos hayan tenido el descuido de publicarla en internet de mala forma, sino porque simplemente se ha filtrado la información que el gobierno tiene de ti.
Sí, o sea, me parece, pues coincido contigo que en ese sentido, esta ocasión no es tanto el usuario que está cometiendo el error, sino las empresas que han contratado estos servicios, y que a veces no se hace el debido chequeo o no se sabe bien qué es lo que está pasando con esa empresa, y contratan esos servicios y esto es lo que pasa después.
Sí, ahora lo que salía, y yo estoy muy de acuerdo, y que realmente debería empezarse a hablar de este tipo de temas en Latinoamérica, sobre todo porque no se tiene hasta el momento, es un plan de gobierno y leyes sobre el cuidado de información de la gente que las empresas tienen que empezar a cumplir.
Claro.
Esto se tiene muchísimo en Europa, y yo pienso que es un ejemplo cómo maneja Europa esto ante las empresas y la información de la gente. Y sobre todo con esto de lo que relativamente recién han sacado con el GDPR,
ajá,
que son estas normas del manejo de información. Tú eres una empresa que va a manejar información de la gente, ok, me tienes que cumplir con estas normas. Entonces eso hoy en día no se tiene en Latinoamérica, y es algo que se debería empezar a hablar definitivamente, y las empresas tienen que tomar más conciencia de la información que tienen. Y
lamentablemente es así, ¿no? O sea, hasta que pase algo como esto y dices, ah, creo que realmente necesitábamos algo más seguro, creo que necesitábamos una ley, necesitábamos una norma que regule estas empresas, pero lamentablemente es hasta que pasa algo. Y a ver, ojalá Ecuador, lamentablemente en este caso, sirva de ejemplo para otras naciones hermanas, cercanas, para que mejoren, ¿no?, su sistema de regulación para este tipo de empresas. Porque mal que mal, no importa el país donde estés ahora, tus datos valen tanto, no importa si eres un país pequeño, grande, mediano, los datos, tus gustos, tus datos personales, más aún datos de banco, valen un montón para las empresas de marketing.
Totalmente. Y no solo para marketing, ¿no? Nuevamente, para todo este tipo de scams y de todo este tipo de
engaños,
de crimen organizado que hay allá afuera, de cibercrimen organizado. Es también súper valioso. Muchos dicen que es mucho más valioso que ahorita que la droga. Que puede transar esta información. Porque, por ejemplo, también si se tiene información del registro civil, puedes saber, por ejemplo, el hijo de, digamos, de un millonario, qué hijos tiene.
Claro.
Entonces, qué autos tiene, dónde vive, porque estaban las direcciones expuestas ahí.
Está todo.
Entonces, se puede tener este tipo de acosos.
Es bien peligroso, la verdad.
Es súper, súper peligroso. Y bien o mal, es secreto de la familia, del Estado.
Ajá.
Porque yo por ahí nunca he registrado que mi hijo o que estoy casado. Entonces, es información, la verdad, que muy, muy, muy sensible, sí, de Ecuador, que ahora se ha filtrado y todavía no se sabe exactamente en manos de quién estaría
está
esta información. Y sí, y bueno, se tiene hasta del presidente la información ahí, ¿no?
Claro.
Entonces, se tiene que hacer algo, y yo creo que ese algo es empezar a implementar leyes, y si pueden hacer un copy-paste de lo que ha hecho
Europa,
aconsejaría que se vaya por ese camino.
Sí, totalmente.
Bueno, la verdad que aterrador, ya les digo, Ecuador debe estar ya cansado de escuchar esta noticia, pero hago un llamado al resto
de los países
para que empujen a que se tenga este tipo de leyes.
Y totalmente.
Creo que estamos, ¿no?, con las noticias de esta semana.
No.
A menos que quieras añadir algo, ¿no?
Tengo mi última noticia, como siempre hablando de cositas así como de asesinatos y no sé qué. Ya, no, como siempre, no voy a hacer la fama de que tengo solo esas noticias, pero me queda una.
Ya.
¿Ya? Que es...
¿Quién ha matado a quién?
No es tanto quién ha matado a quién, sino es... Imagínate que estés viendo tu casa desde el Google Earth.
Ya.
O desde Google Maps. Y de la nada ves que en el lago cerca de tu casa hay un auto.
Ya.
Que está así como flotando ahí adentro. Y es lo que le ha pasado a una persona que ha encontrado en Google Earth, en su barrio, hay como una laguna, y ha visto un auto que estaba dentro del agua.
Ya.
Entonces han empezado a ver con su otro vecino, y han dicho, pucha, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está esto así? Han ido más cerca a la zona, han volado su dron, y han encontrado que había un auto enfangado o ahogado dentro del agua.
Ya, yeah, wow.
Bueno, entonces después de eso, lo que han dicho es, lo reportaremos a la policía, obviamente. Lo han reportado, ha ido a la policía y han encontrado el auto totalmente calcificado, o sea, totalmente sellado, digamos, porque hace 22 años atrás este auto se ha entrado al lago y ha habido una persona ahí adentro que ha muerto.
¿22 años atrás?
Sí.
¡Wow! Ya, yeah. Nadie se enteró hasta que sacaron imágenes satelitales.
Sí, hasta desde 1997 que esta persona ha desaparecido, porque dice que la última vez que se ha escuchado de él, que era un hombre...
Tenía una persona allá adentro.
Sí, claro, o sea, estaba el conductor.
Ya. Yeah.
Y pues es que han encontrado una persona muerta ahí, porque dice que ese conductor había ido a celebrar algo con unos amigos, y al volver a su casa manejando, llamó a su novia y le dijo, ya estoy camino a la casa, y nunca volvió.
Wow.
Y desapareció completamente de la faz de la tierra, pero ni tanto, porque estaba ahí adentro, digamos, en el agua.
Claro.
Y bueno, después de 22 años, ya te digo, estaban viendo Google Maps, han encontrado un auto dentro del agua, han abierto y han podido decir que sí, efectivamente, esta persona que ha sido reportada en 1997. Y bueno, ahora se sabe qué es lo que ha pasado.
¡Wow! ¡Qué interesante! Pero, ¿no?
Sí, realmente cada cosa que puedes encontrar acerca de estas
sí.
noticias...
Hay una página web, no me acuerdo ahorita, pero hay una página web en que puedes ver todas las cosas que se han ido revelando gracias a estas imágenes satelitales, justamente.
¡Ah! No digas más. Voy a entrar a ver.
Pero sí, pueden buscarla ahí en Google. Pero qué interesante esta que... Imagínate un auto 22 años metido ahí.
Sí.
Y que ahora se haya descubierto. ¡Guay! ¡Qué grave!
Uh-huh. Así grave. Que bueno, con esa noticia ahora sí ya podemos cerrar el podcast.
Sí, bueno, gracias por escucharnos una semana más. Les prometo que vamos a poner más cariño a nuestras redes sociales.
Qué difícil que se hace durante la semana.
Sí, la verdad que sí. Hemos estado bastante distraídos en la semana. Yo con esto de mi iPhone he estado...
Bastante, bastante distraído.
Bastante ocupado, sí. Pero no, prometo que esta semana le voy a poner mucho más. Y bueno, escríbanos en nuestras redes también. Los animamos a que nos escriban.
Así es. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Y los vemos la próxima semana.
Vemos. Chao, chao.
Chao, chao.